En el fútbol puedes pasar del frío al calor en un instante. Hay jugadas que te dejan helado. Otras que te suben la temperatura. Con Cosner, tú eliges la temperatura ideal. Es tiempo de Cosner.
Bienvenidos a Hablando en Rojo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Hablando en Rojo by Cosner. Hoy un programa especial. Sí que lo vamos a dedicar a fútbol, que hacía tiempo que no traíamos a alguien a este programa que hablara puramente de fútbol. Va a estar con nosotros Julio Baptista. Nos va a contar qué hace aquí en Pamplona, que probablemente a alguno le va a sorprender esto. Y también vendrá luego Rubén Díez para darnos esas claves del partido del domingo. Así que atentos, porque esto empieza ya.
Bienvenidos a Hablando en Rojo.
Estas son las noticias más importantes del día. El primer equipo ha entrenado hoy a puerta cerrada en el Sadar. El entrenamiento de Vicente Moreno es el penúltimo antes de ese enfrentamiento del domingo contra la Real Sociedad. Mañana lo hará por última vez también en el Sadar para preparar ese doble encuentro contra la Real que comienza este domingo a las 6:30 de la tarde. Como decíamos, Osasuna se enfrentará dos veces a la Real Sociedad en los próximos 7 días. La primera será este domingo a las 6:30 en el Sadar, donde los rojillos recibirán al equipo dirigido por Imanol Alguacil para disputar el partido correspondiente a la jornada número 22 de la Liga EA Sports. Como siempre, podréis seguirlo con nosotros en Radio Osasuna. Y el próximo enfrentamiento contra el equipo de Imanol Alguacil será el próximo jueves 6 de febrero a las 7:30 de la tarde, enfrentamiento copero. Quien gane pasará a las semifinales de la Copa del Rey. Y es que este domingo tenemos el Mega Sunday, el Super Domingo. Desde la mañana, 11:30, estaremos con el femenino retransmitiendo ese partido contra el Barça Femenino B. Pero es que después, unas horas más tarde, a las 5 de la tarde, estaremos ya preparando, 4:30, perdón, estaremos preparando ese enfrentamiento del Lugo contra el segundo equipo del Club Atlético Osasuna, contra el Promesas. Y empalmaremos directamente contra ese enfrentamiento de la Liga EA Sports del primer equipo. Así que tenemos mucho fútbol por delante este fin de semana. Bueno, el domingo, el sábado, descansamos un poquillo. Así que dicho esto, nos vamos ya con Julio, que nos está esperando. Tenemos la entrevista con él ahora mismo.
En el fútbol puedes pasar del frío al calor en un instante. Hay jugadas que te dejan helado. Otras que te suben la temperatura. Con Cosner, tú eliges la temperatura ideal. Es tiempo de Cosner.
Pues estamos ya sentados aquí en el programa nuevo de Hablando en Rojo by Cosner con Julio Baptista. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, muchas gracias por recibirme.
Es un placer tenerte por aquí. Cuéntanos qué haces por Pamplona. Hay mucha gente a la que le va a chocar que estés por aquí por Pamplona.
No, al final yo y mi función ahora que desde que empecé como entrenador y aparte ahora que estoy sin trabajar, lo importante es estar girando, estar indo conociendo el trabajo de otros compañeros, viendo las estructuras de algunos clubes, de cómo trabajan. Yo creo que ese es solo enriquecimiento que uno puede tener y la verdad es lo que busco, ¿no?
Te ha tocado venir en enero, época complicada aquí en Pamplona de tiempo, mucha lluvia, mucho frío. Mucho. ¿Te ha dado tiempo a pasar por aquí?
Bueno, estoy acostumbrado, así que estoy en Valladolid, no, bueno. Es parecido o casi igual.
Has estado sobre tajonar, estabas mencionando ahora que te gusta mucho estar en contacto con la actualidad del fútbol,
sí.
con clubes, en este caso de la Liga. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido del trabajo de tajonar?
Yo creo que los detalles que hacen las cosas. Yo creo que al final muchas de las cosas lo que marcan son los detalles y hay ciertos detalles que me gustaron que no lo he visto en algunos sitios y eso solo hace engrandecer el trabajo que se está realizando por aquí, ¿no?
Hace ya años que jugaste contra Osasuna en la Liga. ¿Qué diferencias has visto en estas llegadas de los últimos años que has venido por aquí, por Pamplona, y cuando tú jugabas hace más o menos 20 años por aquí?
Nah, el fútbol ha cambiado muchísimo, ¿no? Ha cambiado, entonces pienso que en aquel momento el Osasuna tenía pienso que más jugadores internacionales, un poco de más de cada lado. Y hoy, a día de hoy, yo creo que se está nutriendo bastante de jugadores de la cantera. Yo creo que es el mayor cambio así que veo, porque al final un club que considerado medio, para sobrevivir tiene que apoyarse en los jóvenes talentos, ¿no? Entonces ha cambiado un poco. Debes estar teniendo jugadores importantes de otras nacionalidades, están focando un poco más en los jugadores de la zona, ¿no?
Hay muchas veces que igual por estar nosotros en nuestra burbuja de vivir en Pamplona, el equipo de la ciudad, no tenemos o no somos conscientes de cómo nos ve la gente. ¿Qué impresión crees que da Osasuna de puertas para afuera, para la gente que no es de aquí?
No, yo pienso que un club bien organizado, una ciudad que al final vive para el fútbol y unos apasionados, ¿no?, de ese deporte.
Llevas ya desde hace unos años, como has dicho, en Valladolid. Has estado de entrenador también del segundo equipo de Valladolid. ¿Cómo has visto estos días tajonar en comparación con la parte de Valladolid? ¿Y qué crees que le hace falta en esas categorías para poder potenciar esa visibilidad de esos equipos?
Bueno, así lo que veo es que al final el centro de entrenamiento del Valladolid, luego al primero año, al segundo, ya se ha hecho una remodelación, no solamente de los campos, del vestuario, club, instalaciones. Entonces han mejorado muchas cosas dentro del club, dando esa mejoría para tanto para los jugadores cuanto para los trabajadores. Y yo creo que cuando se hace eso, el club gana mucho. Entonces yo creo que el Valladolid ha ganado, ha crecido cuando ha introducido esas cosas, y todavía no está listo toda la ciudad deportiva, pero solo con las mejorías que habían hecho, yo creo que ha ganado bastante, ¿no? Sobre todo los campos, ahora tienen campos nuevos que facilitan mucho y ayudan sobre todo en los entrenamientos. Antes tenían campos más viejos, luego tenían campos de hierba artificial para soportar todas las categorías que tienen por ahí. Entonces tú vas haciendo mejorías dentro de tus instalaciones y va permitiendo, dentro de lo que hay, mejorar un poco todo, ¿no? Entonces, dando esa tranquilidad, ¿no?, para el primer equipo y esta base para los equipos de cantera, que es una cosa que creo que aquí llegará. Yo lo vi, tienen el proyecto para la construcción del nuevo centro de entrenamiento, y yo pienso que dentro de 2 años, que es cuando estará lista, vosotros gozarán de tener una instalación nueva. Al final es todo más fácil, y se nota sobre todo en el ambiente, ¿no?, de estar en un sitio más nuevo, con la energía diferente.
Cuando esté ya hecho este proyecto que dices, ¿no?, el de Futuro Tajonar, quedas invitado otra vez para pasarte por aquí, Julio.
Muchas
gracias. A ver si coincide que es verano o primavera, y aunque ya tienes un poco mejor de tiempo. Vamos a ir unos años atrás. ¿Cómo fue? Bueno, eres de Sao Paulo, naciste por allí, por Brasil. ¿Cómo fue tu juventud por allí?
No, muy buena, con mis amigos, pero tenía una idea muy clara que quería ser, ¿no? Quería ser jugador de fútbol profesional, y desde pequeño indo en busca de mi sueño, ¿no?
Uh-huh. Hay gente que puede tener una visión probablemente equivocada de lo que es Brasil. Muchos niños, como decías, amigos tuyos probablemente también querían ser futbolistas. ¿Qué diferencia ha habido entre esos amigos tuyos que tenías cuando eras más pequeño, que no han llegado, por ejemplo, a fútbol profesional, y tú sí?
Pienso que es la forma como lo vives. Yo lo vivía para el fútbol y era mi pasión. Vivía para eso. Tenía claro lo que quería hacer. A lo mejor podría haber dado la situación de no haber sido, pero yo puse todas las fuerzas, requerí todas las fuerzas dentro de mí para hacer todos los esfuerzos posibles para poder ser jugador profesional. Entonces, al final, yo creo que cuando, sobre todo, que, digamos que una pirámide, y al contrario, que pasan por el funil, por ejemplo, por así decir, pasan muy pocos jugadores. pero casi siempre los comportamientos de los jugadores que pasan casi siempre son iguales. Hay jugadores sí con talentos que pasan, pero siempre los jugadores que requieren una dinámica muy, muy, muy restrita de lo que quiere con la familia, las bases familiares también yo creo que importan bastante. Yo tuve una educación de mis abuelos, porque al final mi madre trabajaba mucho, entonces mi educación era una educación de mi abuelo muy exigente, muy fuerte, entonces hay ciertos valores que luego te acaban ayudando para conseguir llegar en lo más alto del fútbol, ¿no?
¿En qué momento te diste cuenta que querías ser profesional o que tu vida iba a ir encaminada a ser futbolista profesional?
Yo con 11 años paso de un club que trabajaba, que era el Pequeños Jogos, paso para el São Paulo y empiezo a jugar fútbol sala. Entonces yo ahí cuando empiezo, firmo mi primer contrato con el São Paulo, ya veo que empezar a ser un poquito más serio. Entonces luego paso para el campo y luego empieza toda mi trayectoria dentro del club del São Paulo, y ya veo que hay un club donde tiene unas bases muy importantes, donde te apoyas dentro de este club y donde acaba construyendo la carrera para poder llegar a ser jugador profesional, ¿no?
Hacia el año 2000, 2001, 2002, por esa época, acabas viniendo aquí a España, al Córdoba,
al Sevilla.
Al Sevilla. ¿No pasaste por el Córdoba?
No, al Sevilla directo.
Vale. Llegas a Sevilla. ¿Cómo es esa llegada aquí a España?
Pues en aquel momento había un momento de mucha inseguridad así dentro del club de São Paulo. Pasaban muchos entrenadores, no, los entrenadores no estaban durando en el equipo de São Paulo, y eso afectaba mucho en el crecimiento del jugador, porque venía un entrenador, quería un jugador, venía otro entrenador, quería otro, entonces no tenía tanta estabilidad para jugar. Y fue cuando mi agente cogió y me ha dicho: mira, que hay un club interesado que es de España, un equipo de media tabla, pero creemos que si vas para allá te van a dejar trabajar y en poco tiempo podrás demostrar tu trabajo y consolidarte como un jugador importante, pero tenía que decidir. Entonces, o me quedo o me voy, y al final me decidí por salir, y fue la mejor decisión que me he tomado, ¿no? Porque desde ahí mi carrera acabó pegando un enredo, sobre todo distinto, ¿no?
Claro, cuando eras pequeño, entonces, ¿tu visión siempre estaba puesta en ir a Europa, Inglaterra, España, o tu visión era quedarte directamente
en
Brasil?
No, al final mi constitución, ¿no?, de mi físico ayudaba aquí mi fútbol, aparte de tener una técnica, era un fútbol mucho más volcado para el fútbol europeo. Entonces, yo con 12 años fuimos a hacer dos competiciones, fui con 11 años, hice una, y luego después con 13 hice otra, y había muchos equipos que se quedaron interesados en mí cuando tenía 11 años por el tema del físico. Sí. Entonces, y mucha gente me decía que al final mi físico me iba a ayudar mucho si jugase en Europa, porque en Europa era diferente, el fútbol de Brasil y Europa era un fútbol totalmente distinto. En el fútbol brasileño se daba mucho más importancia para el tema muy técnico, cosas de jugadores de, bueno, malabarista, sí, era más importante que otros aspectos. Pero pienso que venir a España me ha ayudado mucho en todos los aspectos, porque luego me he formado en la competición que es la de la liga, luego me fui a otras ligas, pero la verdad que aprendí mucho el aspecto táctico, crecí mucho más como jugador estando aquí que estando ahí, ¿no? Sí.
Esa época que estuviste en Sevilla, jugaste también muchas veces contra el Club Atlético Osasuna, también descubriste tu posición como delantero, porque creo que hasta el momento jugabas de medio centro ofensivo, ¿no? Y me han dicho que tienes un recuerdo muy bonito en tu tobillo de haber jugado contra Osasuna. ¿Nos puedes contar un poco esto, por favor?
Sí, no, al final siempre los partidos contra Osasuna eran partidos cuando estaba en el Sevilla, me recuerdo, tanto es que nosotros el último partido de liga jugábamos contra el Osasuna, que marcó el gol que nos da el pase para la Europa League. Y después de, si no me equivoco, 27 años que el Sevilla no iba. Y fue una batalla campal, me recuerdo aquel partido. Una cosa que me recordaré siempre porque son cosas que hoy con el VAR yo creo que 3-4 jugadores de cada equipo hubiera sido expulsado. Pero yo vuelvo atrás y lo que veo es la intensidad con la que se vivía estos partidos y los dos equipos queriendo ganar y era una rivalidad muy muy fuerte, muy fuerte, que parecía que los equipos no se podían ver cuando llegaba ese encuentro. Eran encuentros impresionantes. Y ya después un partido que juego aquí con el Madrid, estábamos ganando el partido, había marcado un gol de penalti con el Madrid y una jugada así por detrás, me entran por detrás y me dobla un tobillo entero y me quedo en el campo porque he quedado 2 minutos, pero luego me quedo 1 mes sin jugar. El recuerdo no fue tan bueno. Y tengo el recuerdo de hoy porque el tobillo es un poquito más gordo, uh-huh. Sobre todo porque no mejoró, pero se quedó la secuela de la tarjeta que me dejaron, ¿no?
¿Te acuerdas quién fue el no que te dio
acuerdo,
el regalo?
No me acuerdo.
Vale, estuve justo hablando hace 5 o 6 meses con el Chengue Morales, que por aquella época jugaba en Osasuna, y me decía que esos partidos se vivían, o sea, que se salía al campo como si fuera la guerra.
Sí, así era. Yo me acuerdo que hay una jugada de Javi Navarro con el Búho, los dos se pegando bocado. El Búho mete el dedo dentro del ojo de Javi Navarro le muerde la mano. Una cosa increíble.
¿Se echa de menos por la gente de tu generación ese tipo de fútbol o no?
Bueno, yo creo que estaba un poco más permitido algunas cosas. Yo creo que el fútbol se está volviendo un poco, yo creo que demasiado pesado, uh-huh. En ciertas cosas. Sobre todo porque hay ciertos contactos que no se puede evitar. Que antes existía un pisotón, el jugador no hace por querer. Y hoy un jugador lleva un pisotón y ya está recibiendo una tarjeta amarilla. Entonces, muchas de las cosas del fútbol se están perdiendo la esencia de lo que es el fútbol. Y cuanto más se aleje de lo que es la esencia, los aficionados van perdiendo el interés por el fútbol. Ese es mi pensamiento, eso es lo que pienso. Pero bueno, a ver dónde nos lleva. Yo creo que cuanto más dejen el fútbol, cuanto más dejen el contacto, bueno, hay contactos también que sí hay que preservar la seguridad e integridad del jugador, pero el fútbol hay contacto, si no hay contacto no hay fútbol.
¿Qué recuerdos tienes de ese equipo del Vasco Aguirre por esa temporada?
Eso, lo que caracterizaba como equipo, un equipo que la intensidad la llevaba, parecía más un equipo inglés que un equipo español, por la intensidad que llevaba y se llevaba los partidos al límite, y eso al final se traducía en una intensidad todo el partido, no solo por tramos, todo el partido, una intensidad muy, muy, muy alta.
Pasas de estar esos años en Sevilla, una temporada con 20 goles, otra con 18, y de repente te llama el Real Madrid. ¿Recuerdas ese momento en el que te llaman? ¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde te pillas esa llamada?
Sí, estaba la pretemporada con el Sevilla, en China.
Llegas al Real Madrid, jugaste en varias posiciones. No sé si no te acababas sintiendo cómodo con los entrenadores que había, que tengo aquí apuntado, que eran Juan Ramón López Caro Bandera, Fabio Capello, esas dos temporadas.
No, al final es ahí pillamos una transición porque tuvimos a Luxemburgo primero como entrenador. Luego tuvimos, en esa temporada tuvimos muchas lesiones y al final no conseguimos culminar un año en éxitos y al final en el Madrid al final te pide ganar siempre, y al final empezó una transición de entrenadores que no permitió, no solo yo, pero todo el equipo, a que los jugadores pudieran performar. Entonces yo pienso que ha sido una cosa más de que tuviera un entrenador en aquel momento que consiguiera hacer las cosas funcionar, porque talento había de sobra, había muchos jugadores, pero no estaba funcionando, ¿no? Uh-huh.
Después de ese tiempo por el Real Madrid, vas a Inglaterra, al Arsenal. ¿Cómo es también ese tiempo?
No, voy cedido un año al Arsenal, porque llega Capello y al final no entro en la forma como pensaba Capello, y me voy al Arsenal durante toda la temporada, y estoy muy a gusto ahí en el Arsenal. Hace una temporada importante con Arsène Wenger, que para mí ha sido una super experiencia poder trabajar con él, para mí uno de los mejores entrenadores que he cogido, y me ayudó mucho también. A día de hoy me ayuda mucho en cómo lo interpreto, el fútbol, cómo es la relación entrenador-jugador. Creo que un entrenador que es empático, tiene una empatía importante, consigue sacar mucho, mucho del jugador, y la verdad fue lo que le ha conseguido hacer conmigo, ¿no?
En esa época que te vas cedido al Arsenal, habrá mucha gente, muchos jóvenes que vivan igual situaciones parecidas, de que le digan a su entrenador: oye, no voy a poder contar contigo este año porque mi idea de tener un equipo es esta, igual es mejor que vayas a otro equipo. ¿Cómo se lo toma un jugador profesional el que le digan que se tiene que ir cedido para seguir progresando?
Pasa mucho, sobre todo cuando hay cambios. Al final tú tienes que entender que hacemos parte de un club, pero si hay cambios y tú no entras dentro del perfil del entrenador nuevo, yo pienso que el jugador está sin jugar, es un año totalmente perdido. Yo no quería perder un año entero, quería jugar, entonces yo preferí irme al Arsenal que estar sin jugar. Entonces me fui, y fue un año súper productivo en lo cual aprendí muchas cosas, vivencié cosas increíbles, y después acabé retornando a Madrid también.
Claro, te lo pregunto más que nada porque igual, ahora me contestarás, esa respuesta igual es más propia de una persona adulta con una madurez importante también. Igual hay otra gente que con 25, 26 años... como que se cruce en ese camino y diga: oye, ya.
Sí, muchas veces el jugador quiere medir fuerza y dice: no, yo me voy a quedar, yo no me voy. ¿Qué pasa? Que acaba no mirando el que se va a quedar sin jugar. Y para un jugador quedar sin jugar 6 meses, más de 6 meses, es duro, y después para reengancharse es todavía aún peor. Entonces, ¿qué pasa? Que cada uno tiene una interpretación, ¿no? Hay personas que maduran más rápido y otras que al final tardan un poco más, ¿no?
En esa época en que estuviste jugando en el Real Madrid, anotas un gol en un clásico que pone la primera victoria después de 2 años en Barcelona, y la gente te recuerda prácticamente como un héroe en ese partido. ¿Cómo se vive meter ese gol con el Real Madrid para romper esa racha?
Bueno, imagínate, al final lo que lleva hacer un gol donde están mirando miles y millones de personas alrededor de todo el mundo, ¿no? Entonces, para mí ha sido una noche impresionante, inolvidable, porque en ese momento también el Barcelona estaba por encima de nosotros de puntos. Nosotros ese día le hemos puesto por delante en ese momento, ya siendo líderes en el campo del Barcelona, y una victoria con un gol mío. Entonces, siempre te prepara para poder hacer una partida importante, ayudar a tu equipo, pero no sabes si vas a marcar o no. Y cuando marcas, a la final es la recompensa de toda la semana trabajada, toda la mentalidad que has puesto en este partido, la concentración.
No sé si te voy a poner ahora en un compromiso con esta pregunta. Has jugado también en Roma, Málaga, Cruzeiro, además de Sevilla, Real Madrid, Arsenal. ¿Dónde te sentiste más a gusto jugando?
En Europa. en Europa. Al final, pienso que el fútbol europeo estaba mucho más adaptado para mí. Entonces yo llego aquí en el Sevilla y parece que yo ya estoy adaptado al fútbol español y el fútbol en general. Te digo el fútbol español porque el fútbol que me ha dado mucho, me ha dado de conocer la gente donde me ha conocido. Entonces, al final yo debo mucho al fútbol español, me ha hecho crecer como jugador, ser el jugador que fui, y al final pues soy muy grato.
También acabas jugando con la selección de Brasil. ¿Qué significó para ti ese momento? Supongo que para toda la familia que tienes allí en Brasil también habría sido, ¿no?, como una explosión de sentimientos.
No, la selección es una cosa que no se puede explicar, porque todos los chicos vienen con una cosa de serie que quiere jugar en la selección. Yo con 17 años ya estaba jugando en la selección y era la emoción más grande que un jugador tiene, jugar por la selección. Tuve la felicidad de estar 10 años, durante 10 años en la selección brasileña, y para mí ha sido uno de los mejores regalos que he podido tener dentro de mi carrera, estando tanto tiempo con tantos buenos jugadores que he tenido en mi junto dentro del equipo conmigo, ¿no? Y los títulos que he conquistado y los amigos que he criado dentro de la selección. Entonces, al final eso no se paga. Pero el deseo, ¿no?, de chico, de llegar ahí, de jugar por la selección, ha sido una cosa increíble.
En el año 2010, con la Copa del Mundo, elimina Países Bajos a Brasil. ¿Cómo? Es que lo digo porque creo que fue uno de los partidos más vistos en televisión de fútbol, junto a toda la Copa. ¿Cómo se vive ese momento allí en el Mundial?
Bueno, imagínate. Ese momento nosotros estábamos muy bien, estábamos muy fuertes, y es un partido extraño donde la primera parte fallamos muchos goles. Era para el partido haber terminado 3-0 en la primera parte, y de no terminar 3-0 acabamos perdiendo con
2-1.
Creo que cuando ya Felipe Melo es expulso, y ahí sí complica bastante el partido nuestro. Y son cosas inexplicables. Recibes un gol de córner y quien marca el gol es Snyder, que tiene 1,60 m. Entonces, hay ciertas cosas en el fútbol que nunca vas a conseguir explicar, pero bueno, yo creo que lo más importante es la experiencia que de poder jugar un mundial, de la presión que hay dentro de jugar un mundial, pero es súper bonito.
Brasil probablemente es una de las mayores selecciones a nivel de fútbol, más históricas, más legendarias. Como selección, ¿cómo veíais desde el vestuario, por ejemplo, a la selección española, que venía haciendo un buen recorrido, pero muy poca gente le daba como ganadora del Mundial?
No, España estaba viniendo muy fuerte. Nosotros queríamos mucho jugar con España porque creíamos que si jugásemos con España le podríamos batir, pero al final nos quedamos por el medio del camino y no fue posible. Pero España ha hecho un Mundial increíble. Tenía increíbles jugadores y yo creo que en ese Mundial ha culminado un poco el juego que venía haciendo España, ¿no? Y de ciertos jugadores que ahí se ha dado de verdad a conocer el trabajo que se venía realizando en España, ¿no?
Has jugado con y contra muchas leyendas del fútbol, grandes jugadores de la historia de este deporte. ¿Quién es el que más te ha sorprendido en el campo?
Muchos, pero yo siempre digo que tuve la felicidad de jugar con Zidane, y la verdad que en los entrenamientos me impresionaba muchísimo, y tanto él, Ronaldinho, Ronaldo, han sido los tres jugadores que era una cosa de verdad fuera de lo normal.
¿Tienes alguna anécdota divertida que te haya pasado en esos años jugando de fútbol profesional, algo que la gente no sepa?
Bueno, sí, hay uno con Brasil, que entendemos el fútbol de una manera distinta, ¿no? Entonces, nosotros siempre vamos a los estadios y vamos tocando a instrumentos, uh-huh. y veníamos en la Copa de las Confederaciones y venía en el autobús Ronaldinho, todo el mundo tocando, y los autobuses se cruzan con el de Argentina, y los jugadores de Argentina estaban todos sentados, quietos, así, calla, y miraron, y nosotros estábamos todos de pie, saltando, tocando la samba, y cuando la gente gira y ve el autobús de Argentina, todavía se empezó a saltar más todavía, y los jugadores de Argentina no sabían lo que estaba pasando, pero en aquel momento ya sabíamos que estábamos ganando el partido.
Pues con la tontería les come la cabeza ahí en los autobuses.
Sí, porque al final tienen una parte mental que los otros están ahí sentado y del otro lado el equipo de Brasil como si fuera el carnaval ahí dentro del autobús, y la verdad que una cosa que me recuerdo fue increíble, y la verdad ganamos la final. Entonces aquí para Argentina, yo creo que si no me equivoco, yo no me falla la memoria, yo no perdí ningún partido para Argentina. Gané tres finales y los partidos de la eliminatoria tampoco he perdido, así que
una medallita ya.
Ahí va.
¿De qué instrumento ibas tú? No sé si todos tenían el mismo, o bongos, o qué.
No, cada uno tocaba alguna cosa, ¿no? En aquel momento yo tocaba cavaquinho, Larion tocaba el tantá, Robinho el pandero. Había ahí un grupo ahí que nos ajustábamos.
Has dicho antes que desde bien pequeño, 11 años, que antes lo has dicho y me he reído porque digo, es que los niños igual ahora de 11 años piensan en, no sé, jugar a la Play, ir con sus amigos a jugar al parque. ¿Qué hubieras sido? No sé si te dio tiempo a pensar a qué te habrías dedicado profesionalmente si no hubieras sido futbolista.
No tengo ni idea porque lo veía tan claro lo que quería que no pensaba en otra cosa.
Has mencionado también, volviendo al tema de los entrenadores, que has tenido entrenadores especiales a lo largo de tu trayectoria. ¿Cuál ha sido el que más te ha marcado?
Bueno, hoy pensando como entrenador, pienso que los entrenadores que te acaban marcando son los entrenadores que consiguen sacar lo mejor de ti. Uh-huh. Y para sacar lo mejor de un jugador hay que conocerlo, hay que tener empatía. Pienso que a día de hoy, tal y como se mueve el fútbol, el entrenador que más se consigue adaptar es un entrenador que se adapta a las situaciones. Entonces es un entrenador situacional. Hay momentos que tiene que ser empático, hay momentos que tiene que ser un poco más autoritario, pero hay que ser un poco de todo. Pero sobre todo veo que eso es lo que requiere un poco en la velocidad que nos movemos, el mundo de hoy, del fútbol de hoy, es lo que se requiere. Pero sobre todo los entrenadores que me sacaron lo mejor fueron los entrenadores que hizo, ¿no? Que tenían más empatía, que conseguían intentar saber cómo estabas o qué si estaba pasando alguna cosa contigo, y acabamos sacando lo mejor de ti, ¿no?
¿Siempre tuviste claro que querías ser luego entrenador después de jugador?
Empecé a identificarlo en el final de mi carrera. En el final de mi carrera pude ver que ya fui a algunos de los últimos lugares donde pasé, veía que no mejoraba y que los entrenadores y que la capacidad que yo tenía y de interpretación era mayor que la de los entrenadores. Entonces fue ahí donde me despertó bastante por querer entrenar, ¿no?
Todas estas cosas que me mencionabas antes, cosas que te has llevado positivas de esos entrenadores, ¿las aplicas tú como entrenador? ¿Hay veces que es difícil?
No, al final yo creo que no puedes uno forzar. Uno eres uno mismo, y las experiencias que te va dando la vida es como te va formando como persona, personalidad, persona, y luego el entrenador, y eso es lo que te va ayudando. Entonces al final pasas con un entrenador, él te dio cosas buenas que hoy, a día de hoy, algunas puedes aplicar y otras no, pero te ayuda sobre todo a conformar tu idea. Yo creo que más el pensamiento como entrenador es el entrenador tener una propia idea de la cual se ha nutrido con buenos entrenadores y ha pasado por ciertas experiencias que te dan esas creencias, saber que introduciendo ciertas cosas funcionan.
¿Hay mucha diferencia entre el Julio jugador y el Julio entrenador?
Sí, claro. Sí, claro, claro. Al final, cuando eres jugador, piensa solamente en ti. Piensa solamente en performar bien, en hacer tu trabajo, ser titular, jugar los máximos de minutos que pueda, no lesionarse. Y como entrenador, al final es totalmente distinto, ¿no? Al final aquí lo que busca es tener un grupo homogéneo, conseguir sacar lo mejor de todos los jugadores, hacer que todos los futbolistas se sientan partícipes del proceso y hacer y crear, ¿no? Más que hacer es crear mentes, hacer que la mente del jugador sea una mente mucho más fuerte, que el jugador mentalmente sea un jugador mental más fuerte en todos los aspectos, y crear y encender dentro de ese jugador una llama de querer ganar todos los partidos.
Es que no sé, me acuerdo ahora, me va a dar un poco de rabia, no me acuerdo, hubo una frase de un entrenador hace bien poco que mencionaba el tema mental, que era más importante de lo que la gente cree para jugar a fútbol.
Sí, porque al final es como todo, ¿no? Si llegas en un local donde la cultura de este local es una, ¿no? Te digo, cuando yo llego, ¿no?, en Sevilla, por así decirlo, ¿no? Y hacer una comparación. Cuando llego en Sevilla, la mentalidad de algunos compañeros, sobre todo en algunos partidos, eran de entrar solo para jugar, porque sabían que iban a perder. Y ahí no puedo decir el nombre, pero hay un partido que vamos a jugar con el Madrid y uno de los compañeros dice despacio que va a ver cuánto nos mete hoy el Madrid, y yo cojo y digo, pero ¿por qué? Si todavía ni hemos jugado, primero hay que jugarlo y después vemos cuánto va a ser el partido. Entonces va un poco, yo luego cuando voy a eso y luego cuando voy a la otra parte de entrenador, vas de la mentalidad, vas de lo que tú inculcas a los jugadores. Si tú inculcas a los jugadores de vamos a hacer un equipo para terminar en el medio de la tabla, los jugadores se van a creer. Entonces yo lo que intento es que los jugadores sean competitivos y que tengan esa hambre de ganar. Porque eso hace que el jugador crezca y pueda llegar en un sitio donde él jamás había creído que podía llegar, ¿no?
Entiendo también que esas ganas de todo en la vida, de querer comerse el mundo, también tiene que ver mucho con la personalidad del jugador. En tu caso se ve que tu personalidad era siempre como muy ambiciosa. ¿Se mantiene esa ambición con el paso de los años? ¿Cuáles son tus objetivos, tus metas de aquí a 5 años, por ejemplo?
Ah, claro que sí. Uno cuando es competitivo siempre. Imposible. No quiere ganar todo. Entonces, yo lo que intento es cada día ser mejor dentro de lo que hago y ir progresando poco a poco. Al final nosotros nunca sabemos cómo va a ser tu trayectoria. La única cosa que debemos hacer es ir progresando con pasos firmes y poco a poco las puertas se van abriendo, por así decirlo, ¿no? Muchas veces nos apresuramos, estamos con queremos que las cosas ocurran rápidos y pero yo soy una persona un poco creyente, entonces yo creo que todo ocurre en su tiempo. Nada ocurre en el tiempo equivocado. Entonces, tener paciencia, tener claro lo que uno quiere y seguir adelante.
Mensaje brutal también para jóvenes jugadores, lo que acabas de decir. Vamos a terminar con una serie de preguntas rápidas que yo te voy a ir haciendo. Son de responder también rápido, ¿vale? Vale. Con lo primero que se te venga a la mente. ¿Defensor más duro al que te has enfrentado?
John Terry.
¿Un partido que te dejó sin palabras?
El del Camp Nou.
¿Tu jugador favorito de toda la historia del Club Atlético Osasuna?
Pachi Puñal.
¿Jugador favorito actual de Osasuna que te guste más?
Bueno, me gusta bastante Brian Zaragoza, pero porque es un jugador muy desequilibrante.
¿El mejor compañero de equipo que has tenido nunca?
Kaká.
¿El rival más difícil al que te has enfrentado?
Bueno, esa ya fue la primera, ¿no?
No, ese era el defensor. La primera fue el defensor más duro al que te has enfrentado. Ahora el equipo.
El defensor, entonces lo cambio. Defensor Ayala.
Oyola, qué mítico.
Y John Terry.
Vale. Entrenador que te marcó.
Bueno, lo voy a poner porque ha sido muy importante en mi trayectoria, Joaquín Caparrós.
Un gol que recuerdes como si fuera ayer.
En la final de la Copa América.
Un ídolo de la infancia.
Raí.
Tu comida española favorita.
Mi comida favorita, española favorita. Gambas al ajillo.
No me esperaba esa. Un hobby fuera del fútbol.
Golf.
La afición más increíble que has visto.
La afición más increíble que he visto, la del Sevilla.
Un consejo que te dieron y que nunca has olvidado.
Mi abuelo. Mi abuelo decía, mira, tu palabra vale mucho, así que cuidado con lo que prometas, porque lo que prometas tendrá que cumplirlo. Así que...
Si tienes que definir tu carrera con una palabra, ¿cuál sería?
He logrado.
Pues nada, esto es todo, Julio. Antes de irnos, me han preparado por aquí una cosa para ti, que es la camiseta de esta temporada... Para ti, para que la tengas de recuerdo.
Ah, muchas gracias.
Así que te la entregamos por aquí.
Muchas
Luego gracias. Nos haremos una fotillo. Y nada, oye, gracias por pasarte por aquí, Julio. Ha sido un placer.
Muchas gracias.
Nos vemos muy pronto. Cuando esté, ya te he dicho antes, cuando esté el nuevo proyecto de Tajonar, sí. Te has invitado otra vez.
Muchas gracias.
Qué ilusión haber podido entrevistar a Julio. Nos vamos ahora con Rubén, que nos va a decir las 5 claves del partido de este domingo. Y la del jueves, que también va a ser contra la Real Sociedad. ¡Vamos a por ello! Estamos ya sentados y preparados para ver esas 5 claves contra la Real Sociedad, que valen por 2, porque tenemos partido este domingo y lo tenemos también el jueves 6 de febrero. Partido de Copa, a no ser que haya algún cambio, se lesione a alguien y estas variables. A mi izquierda, Rubén Díez, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estamos?
Pues con muchas ganas de saber qué es lo que tenemos que conocer de esta Real Sociedad, que la gente dice que no está en su mejor momento, ha perdido 2 partidos, eso es cierto. ¿A qué nos enfrentamos? ¿Cuál es la estructura que vamos a ver este fin de semana?
Muy importante esto que dices también, que has dicho en la intro, de vale por 2, porque yo creo que son 2 partidos que son tan importantes para la Real y para Osasuna que tampoco vamos a ver grandes modificaciones en los 11 del de Liga y el de Copa. Pues habrá alguna pequeña variación, evidentemente, porque habrá fatiga, pero vamos a ver seguramente 2 partidos, a pesar de jugar uno en casa y otro fuera, bastante similares. ¿Vale? Y entonces tenemos que tener en cuenta que la Real Sociedad es un equipo que tiene una estructura súper clásica y que además lleva varios años donde tampoco hay grandes modificaciones tácticas, con un 4-3-3, con Zubimendi en el pivote, 2 interiores que también son muy largos, extremos largos, laterales que este año se ha intentado que sean un poquito más largos, pero que la realidad es que no han terminado de dar eso que yo creo que esperaba Imanol. Y tenemos que tener en cuenta que es un equipo que mantiene mucha parte de la identidad de los últimos años. Además, date cuenta que con Imanol Alguacil pues llevan ya muchos años, el equipo está muy trabajado, y decía algo así muy interesante el otro día en rueda de prensa, como nosotros hemos hecho una apuesta a futuro. Sabíamos que este año el rendimiento podía bajar, de ahí que este año la Real no esté tan dominante como otros años. Sabíamos que era un rendimiento que podíamos tener, pero que es una apuesta a futuro. ¿Esto qué quiere decir? Que la Real, a pesar de que la veamos ahora que está sufriendo y que le está costando, es muy probable que a lo largo de este año haya un punto de inflexión, ya sea con pasar a cuartos, o sea, de pasar de Copa de cuartos, ya sea con ganarnos en Liga, pero va a tenerlo, porque tiene jugadores muy talentosos y con una proyección muy buena. Así que tendremos que estar muy al tanto.
Al tanto y con cuidado. ¿Cuáles son los mejores jugadores de esta La Real?
Hombre, pues podría decirte muchos, pero te voy a destacar dos, ¿vale? Que son los dos extremos, Ander Barrenechea y Take Kubo. Barrenechea porque es un perfil de extremo que a mí me encanta, es súper, súper, súper guerrillero, va muy bien en los duelos, es rapidísimo, es muy encarador, finaliza muy bien, tiene una agilidad brutal y podríamos hablar lo mismo de Take Kubo. ¿Por qué te destaco a los dos? Porque en esta Real, donde no tiene un goleador y donde le está costando también generar situaciones de ataque precisamente por esa falta de delantero, ya que juega delantero Oyarzabal y no es un delantero, son muy importantes los extremos, ¿vale? Estamos viendo muchas acciones en los últimos partidos donde son o Ander o Barrene o el que esté jugando en el extremo quien entra dentro del área, quien consigue hacer conducciones peligrosas y da esos pases atrás, esos tiros que acaban generando situaciones de peligro. Entonces Osasuna tendría que estar muy pendiente de que no nos hagan daño con esas entradas en los extremos, tanto en el uno para uno como al espacio.
Vale, perfecto. Te quería comentar también el tema Take Kubo, ¿cómo está? Porque no empezó la temporada no como saliendo de inicio, ahora hay veces que sí, veces que no.
Sin ser ese Take diferencial del año pasado, que incluso este verano se habló de que el Liverpool podía estar detrás de Take, sin ser ese Take, está volviendo a coger sensaciones y sigue siendo diferencial. Esto es como cuando Brian Zaragoza ha tenido días con nosotros que no le ves, no le terminas de ver fino, no terminas de, pero te coge una, se va de uno, te pone un centro y es gol. O sea, son jugadores tan determinantes que aunque no estén bien, siguen siendo importantes para el equipo.
Vamos a por ese ojo cuidado. ¿A qué le tenemos que echar el ojo? ¿Qué es lo peligroso de este fin de semana?
Pues mira, hoy te voy a dar dos, ¿vale? Van a ser Zubimendi y Oyarzabal. Zubimendi, porque a pesar también de que no está a un rendimiento como el de otros años, sigue siendo pieza fundamental. Y además, Osasuna, cuando jugamos contra la Real, suele hacerle casi un marcaje al hombre a Zubimendi para evitar que tenga facilidad para progresar la Real. Y Oyarzabal, te lo comento, porque, claro, no es ese perfil de delantero que hace goles, pero es que está teniendo situaciones de gol. Y cuando se tiene situaciones de gol y no se hacen goles, muchas veces hay un momento donde se equilibra ese generar mucho con marcar poco y puede haber días de donde te marquen más de lo esperado. Esperemos que no sea con nosotros, pero Oyarzabal, a pesar de no hacer goles, es importante para la Real y está teniendo situaciones de gol. Ojo, cuidado.
¿Qué pasó esa última vez que nos enfrentamos a la Real Sociedad?
Hombre, pues lo tenemos el recuerdo muy reciente, ese 0-2, ¿no? Donde ganamos además, me parece que con solvencia por las por esa sensación de superioridad que tuvimos durante la primera parte y la facilidad que teníamos para generar peligro en esas transiciones. Entonces, bueno, yo espero que Osasuna plantee un partido bastante similar, donde tratemos de hacer sentirla lo máximo posible incómoda a la Real, ¿no? Generándole esas transiciones rápidas, siendo agresivo en las presiones para que la Real no pueda tener balón, que Kubo no reciba cómodo, que Zubimendi no reciba cómodo. Yo creo que si generamos ese ecosistema de incomodez en la Real, Osasuna tendrá un porcentaje muy alto de ganar en Liga e incluso de ganar en Copa.
Pues este partido está fijado para el domingo a las 6:30 de la tarde. Estaremos narrándolo aquí desde las cabinas de Radio Osasuna. Estaremos desde media hora antes del encuentro, pues ahí retransmitiendo el partido cómodamente.
Tengo muchas ganas, ¿eh? Es que además hace tanto que no ganamos en Liga que todavía me genera como más expectativa este partido.
Pues sí, estaremos atentos, Rubén. Muchas gracias por pasarte un viernes más.
Gracias a ti, Angelito.
Gracias también a vosotros. Nos vemos este domingo. Con este partido del primer equipo. Gracias por estar aquí con nosotros. Hasta pronto.
En el fútbol puedes pasar del frío al calor en un instante. Hay jugadas que te dejan helado. Otras que te suben la temperatura. Con Cosner, tú eliges la temperatura ideal. Es tiempo de Cosner.